La familia Baglietto tenía en los años 60 un negocio de muebles en Eibar. La cosa no iba mal. Decidieron entonces expandirse y abrir una delegación en Azcoitia. Allí mandaron a trabajar a un joven Ramón Baglietto, que ya en aquellos años tonteaba con la política colaborando con la UCD de Marcelino Oreja. Esto precisamente hizo que la banda terrorista ETA lo colocara en la diana. Lo asesinó el 12 de mayo de 1980. Sin embargo, la historia de Ramón esconde detrás otro drama. Pedro Baglietto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Quería recordar yo la historia de tu hermano, Pedro, pero me vas a ayudar tú porque empezaba hace muchos años, sí. Cuando Ramón estaba a las puertas del negocio que tenía allí en Azcoitia.
Sí, era la sucursal del negocio familiar, nosotros somos de Eibar, teníamos la central en Eibar y habíamos puesto una sucursal en Azcoitia porque era el pueblo de mi madre y teníamos allí conocimientos. Entonces encargamos a Ramón la gestión de esta sucursal de Azcoitia. Los primeros días no tenía mucho trabajo y estaba a la puerta de la tienda pasando el rato. Cuando se fijó que venía una señora por la calle con un niño agarrado de la mano que a su vez llevaba una pelota. Llevaba también un niño menor en brazos. En un momento dado, el niño que llevaba la pelota se le escurrió, imprudentemente se fue a recoger la pelota y en el momento de reacción que venía un camión. Su madre instintivamente fue a protegerlo y Ramón, aterrado, solo tuvo tiempo de arrebatarle el niño que llevaba en brazos y pudo contemplar con horror cómo se morían la madre y el otro niño a las ruedas del camión. Pues bien, lo patético y lo trágico de esta historia es que precisamente aquel niño que quedó en brazos de mi hermana aquel día fue la persona que lo mató 18 años después. Es decir, el autor de la muerte de mi hermano fue una persona a la cual él había salvado la vida.
Este niño era Cándido Azpiazu, que cuando tenía 18 años, efectivamente, en mayo de 1980, primero cerca en el coche de tu hermano ametrallándolo y después él se baja de su vehículo y le remata con un disparo en la cabeza. ¿Cómo vivisteis aquello? ¿O cómo y cuándo os enterasteis, Ramón, de que el asesino de tu hermano era aquel niño?
Bueno, pues fue después, conversaciones familiares, pues un sobrino mío que trabajaba con mi hermano Ramón, pues me recordó aquel hecho. Y María Pilar, mi cuñada, la viuda de mi hermano, pues también se acordaba. Y yo también recuerdo, porque él iba y venía a Azcoitia todos los días entonces, hasta que se casó en Azcoitia y acabó viviendo en Azcoitia. Pero en aquellos primeros años, hasta que se estableció definitivamente a vivir en Azcoitia, él venía a Eibar todos los días. Sí recuerdo una noche que nos contó este accidente, venía impresionado y en fin, y fuimos recordándolo y claro, efectivamente fuimos ligando, y sobre todo María Pilar, que había seguido la vida de este muchacho, pues sí, hemos establecido la conexión que hubo entre los dos.
Este hombre, Cándido, fue juzgado, fue condenado, pasó 15 años en prisión, me parece,
sí.
Y luego, casualidad, fue a trabajar a Azcoitia.
Bueno, él es de Azcoitia, y después de beneficiarse de un benevolente, de una benevolente condena, me parece que estuvo 10 años, y empezó a gozar ya de pequeños permisos penitenciarios y al final pues ya salió libre y tuvo la genial idea de poner su negocio de cristalería justo en el mismo portal donde vive mi cuñada en Azcoitia, con lo cual condenaba a mi cuñada a que cada vez que entraba en el portal de su casa tenía que contemplar el rostro del asesino de su marido.
¿Por parte de la familia, Pedro, ha habido en alguna ocasión algún intento de acercamiento a esta persona o esta persona ha intentado en alguna ocasión establecer algún contacto con vosotros?
Pues No, al revés, hay cierta altanería en esto, es una pena, ¿eh? Es una pena porque yo que milito en las ansias de convivencia y de armonía entre todos los vascos, pues me da mucha pena porque él presume de que las señoras mayores le besan por la calle y tal, y lo cierto es que esto es triste, pero es la realidad, un pueblo narcotizado por la violencia entre los que les apoyan, entre los que miran para otro lado, entre los cobardes, pues hacen que las víctimas como mi cuñada tienen que ir con escolta y los asesinos son vitoreados por la calle. Esta es la triste realidad, aunque por fortuna poco a poco yo creo que esto se va a ir suavizando y se va a ir desvaneciendo.
¿Cómo recordáis aquellos primeros días, aquellas primeras semanas en casa después del asesinato de Ramón? Imagino en una sociedad en la que además igual os señalaba, porque ya sabes, Pedro, que bueno, pues el algo habrá hecho, ¿no? El algo habrá dicho.
Efectivamente, esa frase de José Mari Calleja, tan afortunada y que refleja también la realidad de aquellos años, no había manos blancas, no había brazos azules. Por el contrario, en el ambiente sonaban voces crueles que decían: algo habrá hecho. Las víctimas eran doblemente asesinadas, primero físicamente y después llenando su memoria de oprobios, de calumnias. Era un chivato, era un confidente de la policía y patrañas por el estilo. Sí, esa época de plomo, bien definida, realmente. Las familias de las víctimas éramos apestados. En fin, todo esto afortunadamente ha cambiado mucho y entramos en otra etapa, espero yo, que de esperanza.
Oye, ¿cómo recuerdas a Ramón? ¿Cómo era tu hermano?
Hombre, pues Ramón era un Eibarres más, jatorra, como digo yo. Pues eso, muy le gustaba alternar. Como a mí, como a todos, bueno, me gustaba chiquitear como a casi todos los vascos. Era una persona normal y corriente. Lo que pasa es que él y su amigo José Chiqui, José Larrañaga, pues ayudaron a Marcelino Oreja en la campaña electoral de la UCD. Y entonces eso les puso un punto en la diana de ETA. Y fíjate tú que ellos consiguieron, ellos y otros partidos, claro, traer la democracia al País Vasco y a toda España. Pero claro, por lo visto lo que es bueno para España no es bueno para los radicales, y estas personas fueron puestas en una lista y fueron prácticamente, la UCD de Gipuzkoa fue exterminada. Entre ellos mi hermano Ramón, José Chiqui, Jaime Arrese, en fin, una serie de vascos que participaron en esta colaboración con Marcelino Oreja.
Una última cuestión, Pedro. En tu caso particular, en nombre de las víctimas en general, ¿qué tiene que pasar? ¿O qué no tenemos que hacer la sociedad, mejor dicho, para no olvidaros?
Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, todos. También las víctimas. Creo yo que memoria, dignidad y justicia refleja muy bien la petición de las víctimas. Pero creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de generosidad las víctimas para no... A mí, si no me piden perdón, yo no doy perdón. Yo, si no vienen de rodillas pidiendo perdón, pues mira, pues yo no. Yo no necesito que me pidan perdón. Yo no necesito que... Yo simplemente, cuando ocurrió eso, mis padres, que eran muy muy religiosos, emulándolos y siguiendo su ejemplo, y otorgamos el perdón, y en el perdón cristiano no cabe ni el resentimiento. O sea que yo creo que el esfuerzo de las víctimas que tenemos que hacer es ser muy generosos y invitarles a la otra parte a que tenga también la misma generosa actitud y no hacer el relato que están intentando hacer de lo que pasó. El relato de lo que pasó lo tiene que hacer la historia, y lo tenemos que hacer, en todo caso, las víctimas.
Pedro Baglietto, hermano de Ramón Baglietto, asesinado por ETA en mayo de 1980. Gracias por recordar con nosotros la historia de tu hermano, Pedro.
Oye, gracias a vosotros por haberse acordado, sobre todo en estas fechas tan significativas para nosotros. Gracias.